continuamos en Voz al Aire hasta las 10 y seguimos, por supuesto, dando cuenta de todo lo que viene sucediendo a nivel nacional. Lo más importante, por supuesto, en la semana sigue siendo el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación. En apenas minutos comenzaría la tercera jornada y vamos a dialogar al respecto con un referente de la política en Neuquén. Bienvenido al aire de la radio, Jesús Escobar. Gracias por visitarnos en el piso.
Bueno, gracias Diego, Daniela. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz estoy de estar acá.
Bueno, ¿cuál es el recorrido? ¿Dónde te encuentra hoy la política? Fue un año muy frenético el año pasado, ¿no?
Pero, así es.
¿En qué andas por estos días?
Y bueno, consecuencia de eso, participo un poco de la política nacional en el territorio, digamos, sigo recorriendo la Argentina, pero prioritariamente estoy recorriendo Neuquén. Ya enero me encontró en el sur de la provincia del Neuquén recorriéndola, participé de la audiencia pública por las tarifas de gas, cosa que hago habitualmente, así planteé que no había margen para aumentar ningún tipo de tarifas y que por el contrario dejaran de regalarle la cantidad de dólares que le regalan a las empresas que le pagan de manera sobrevaluada el millón de BTU.
¿Cómo te encuentra ubicado el debate que nos ocupa? Digo, estamos todos pendientes, algunos, además que es tan largo todo el día seguir el debate, que es casi imposible, ¿no? Escuchar absolutamente todos los discursos, pero contanos tu posición. Uno imagina cuál es tu, a priori, cuál es tu posición, pero contanos un poquitito qué pensás de todo lo que se ha hablado, ¿no?
Bueno, me encuentra en la vereda de enfrente de Milei. Y remarco esto porque creo que hoy en la Argentina y casi en el mundo, pero situémonos en la Argentina, no hay posibilidad de tres posiciones. Hoy o se está con el proyecto fascista, empobrecedor y entreguista de la Argentina, yo digo que es el que quiere llevar adelante Milei, o se lo enfrenta. No hay posibilidades intermedias. Por esas razones que he planteado que los diputados de Neuquén, los diputados nacionales, las diputadas nacionales, tienen que votar en contra de la ley ómnibus de Milei. No hay posibilidades de voto en general afirmativo y después me opongo a algunos artículos en particular y que eso sea defender Neuquén, porque he visto que, gobierno incluido, plantean esa posición como de defensa de Neuquén. Estamos ante la posibilidad de la entrega de la patria y Neuquén, como dice nuestro himno, es parte fundante de la Argentina. Entonces es absolutamente imprescindible votar en contra de la ley ómnibus de Milei.
¿No te parece un poco fuerte esto de Estado fascista? Digo, porque, si así fuera, hay una gran mayoría de gente que eligió un Estado fascista hace mes y medio. Porque las elecciones fueron hace nada.
Sí, sí. Yo creo que la gente no eligió un Estado fascista. Yo creo que la gente centralmente, en una porción mayoritaria del voto a Milei, expresó un repudio a la gestión anterior. Pero no es que pretendía esta, que es directamente entregar llave en mano lo que conocíamos como República Argentina a los intereses del capital financiero y particularmente alineados con los Estados Unidos. Estamos hablando de la entrega de nuestras tierras, la entrega de nuestros recursos naturales, la entrega del patrimonio corriente. O sea, estamos hablando de si se le entrega o no los fondos de los jubilados de manera discrecional a Milei, si vamos a la destrucción del sistema público de universidades, si las leyes de avance ambientales, de derechos de las mujeres directamente se borran. Esto es lo que está pretendiendo la actual gestión abiertamente, y ni qué decir, un proceso de empobrecimiento de la gente. Lo acaban de firmar ayer. Van a un nuevo aumento de tarifas. Se comprometió POSE frente al Fondo Monetario Internacional de un nuevo incremento de tarifas. Más aún, me parece que es tremendo. Por eso digo, y después hago un punto para que no sea tan larga, para ir a la primera parte de tu pregunta. Viste que a veces yo digo, siempre las grandes trazas de un proyecto o de lo que sea se pueden ocultar, y siempre hay que mirar pequeños detalles. Cuando digo de Estado fascista, la imposición de las cosas. Uno podría decir, anoche creo que va a haber unanimidad, lo vi en todos los medios periodísticos, a favor o en contra de Milei, que fue innecesaria la represión y el uso de la fuerza por parte de el gobierno de Milei. Ahora, bueno, eso sería la manera sencilla de mostrar el Estado fascista. Pero mira, yo tengo mi hija que vive en Buenos Aires. Y el día anterior fue a ver a Don Osvaldo. Este es el grupo que es la continuación de Callejeros, digamos. Y me decía, no sabes, papá, decí que los chicos no respondieron, pero la policía fue a provocar a los chicos. Era impresionante el despliegue de la policía, con palos largos, con gases, etcétera, y fue a provocar a los chicos. O sea, estamos nuevamente ante un estado oscurantista, como vivimos durante la dictadura militar, o como creo que en la historia reciente en democracia, para hacer un paralelo, es el de Menem. Estamos ante eso. Aquel que vote la general, no me vengan después con otro verso. El que vote la ley ómnibus de Milei pasa a ser un partidario mileísta. No lo dibujen como lo quieran dibujar.
Sí, hay además como esta discusión de tribuna, ¿no? Entre los que están a favor y en contra. Dialogábamos con una diputada esta semana que nos decía, bueno, en su momento Alberto Fernández también pidió facultades extraordinarias y los que ahora se rajan las vestiduras por las facultades extraordinarias de Milei votaron esas facultades extraordinarias. Después vino la pandemia. Lo que pasa es que las facultades extraordinarias conceptualmente están bien o mal, sin importar quién las pida. O sea, uno no puede estar a favor si es Alberto Fernández y en contra si es Milei o viceversa. O está bien siempre o está mal siempre, ¿no? Entonces, hay mucho de esto también, ¿no? Uno nota en el debate. Gente que en otro momento estaba a favor de una cosa y ahora hace de cuenta, el atropello que está sucediendo en el Congreso a las instituciones, a la formalidad, a debatir sin un dictamen, dictámenes que se reescriben una y otra vez y nadie conoce de qué hablan, qué dicen, porque hasta el momento llevamos 2 días de sesión y no sabemos qué dice la ley.
Pero no podemos obviar de que están pretendiendo delegar facultades que son propias del Congreso de la Nación en el Ejecutivo. A mí me gusta hablar en palabras sencillas, pero podríamos desglosar la ley ómnibus, los 600 artículos de la ley ómnibus. Yo digo porque quieren entregar llave en mano el país. Ahora, ¿esto qué significa? Cuando vos sos economista, vos sabés muy bien, todo el capítulo de economía, todo el capítulo fiscal habla de ir a un proceso de desindustrialización, ir a un proceso de apertura, de liberar la economía argentina, con lo cual vamos a hacer bolsa a miles y miles de pymes. O sea, es prácticamente un modelo calcado al que presentó Martínez de Hoz en el 76-77 y que significó el mayor quiebre en la estructura económica argentina de los últimos 70-80 años, cuando pasamos de el modelo de sustitución de importaciones, incluso que había venido a superar al modelo exportador, y pasaron al de valorización financiera. Nuevamente, los pasitos que habíamos podido dar hacia adelante nos hacen retroceder 40 años. Esto es la oscuridad.
Sí, y también hay que hablar de que el tema de las pymes, de las empresas, llegaron a ser tal y llegaron a consolidarse y a expandirse en la forma que lo han hecho porque han tenido un Estado presente en cuanto a lo que es el subsidio el servicio eléctrico, cuando se facilitó dentro de la pandemia la posibilidad de que puedan tener el salario de sus trabajadores. Bueno, el Estado ha sido acompañante del crecimiento de muchos sectores que hoy se ven fuertemente afectados y que cuando hablamos de cómo nos paramos frente a lo que decide el Congreso, creo que es crucial que la gente sepa qué es lo que se está votando. Ahora, si la gente no sabe lo que se está votando y las personas que están adentro del Congreso tampoco, estamos hablando de una desprolijidad y ya es otro el problema. Porque una cosa es que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que se trabaja en el Congreso, pero si vos no sabés de lo que estás hablando, y Santoro lo dijo el otro día en el programa de Juana Viale, que es uno de los programas más vistos de la televisión argentina, no saben lo que están votando. Entonces están disertando y generando discursos en base a lo que más o menos saben que está y que media hora después no está. Y promesas de un dictamen que llega, que no solamente se retrasa, sino que cuando viene tiene nuevas cosas. No hay transparencia pública. Y hoy amanecimos con esto de que los medios públicos pueden ser intervenidos, facilitando privatizaciones, trabajadores que se quedan en la calle. Entonces, la situación es bastante crítica, pero por sobre todas las cosas, la falta de transparencia genera después problemas muchísimos más grandes. Porque la gente no va a saber qué es lo que tiene que hacer, que si le cambia la ley de monotributo, si le van a subir la luz, si le van a subir el colegio, si tiene prepaga, si no tiene prepaga. Es marear también, ¿no?, a las personas que viven en el país.
Son distintos mecanismos para poder imponer un modelo que en mi opinión es muy agresivo hacia la sociedad. Yo creo que Milei y los poderes que hay detrás de Milei, yo siempre digo, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una estructura de poder que viene a imponer un país de dos pisos, un país en donde arriba se encuentra beneficiado el 2% de la población, que son los que manejan los grandes hilos de la economía, con una inclusión dentro de los derechos básicos que hablan de una buena calidad de vida para un 15-20% de la población y el 80% restante sobreviviendo como pueda. Este es el modelo que la derecha tiene previsto para países como los nuestros. Esto es lo que hay que impedir, y frente a esto no se puede tener puntos intermedios. O sea, si nosotros los neuquinos pensamos que porque se mantengan algunos artículos que se quieren reformar de la ley petrolera, estamos salvados, estamos muy equivocados. Por eso planteo que no hay que acompañar de ninguna manera la ley de Milei. Porque van a reventar a los jubilados, porque van a reventar a las universidades, porque van a reventar nuestros recursos en la cordillera, nuestros recursos en el sur, nuestro propio territorio. Uno ya puede ver los avances que sin estas leyes están haciendo los más ricos de la Argentina. Vayamos a Villa La Angostura, vayamos a San Martín de los Andes, a Junín. Ya hay una violación de la ley de bosques, ya hay violaciones de la ley de tierras. No se termina de implementar la reglamentación de la ley de glaciares. ¿Todo eso qué significa? Significa avasallar derechos de las provincias, de sus habitantes, y siempre en beneficio de quién, de sectores concentrados, porque después no es que encontramos trabajadores que se ven beneficiados por estos avasallamientos. Después te encontrás con ricachones extranjeros o ricachones porteños que vienen y hacen lo que quieren con nuestro territorio.
Recién te escuchaba que decías, bueno, la gente no eligió esta agenda, eligió en todo caso el rechazo a la agenda del gobierno que estaba desde hacía bastante tiempo. Ahora, la conformación actual del Congreso, que es la que está decidiendo cosas, surge de ese rechazo, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me pasa que soy medio pesimista, ¿no? Digo, por ahí, ¿cuál es la manera de evitar que el Congreso decida lo que está decidiendo? Porque la composición de fuerzas es la que en todo caso va a regir durante los próximos 4 años y llevamos un mes,
es muy importante,
nada más,
lo que decís,
de gobierno, ¿no? Esto es apenas el inicio de una gestión que va a durar al menos 4 años.
¿Se acuerdan que yo estuve acá previo al balotaje?
Sí,
y que
acuerdo.
Analizábamos que Argentina, en una democracia ya medianamente madura, estaba dando unos pasos interesantes en su sistema electoral, que había hecho una elección en la primaria, otra elección en la general, y decíamos, vamos a ver qué pasa en el balotaje. Ahora, fíjate vos, el pueblo argentino eligió que el Congreso de la Nación tenga la composición que tenga. Acá me parece muy claro lo que dice Daniela. Con mecanismos poco transparentes, con represión innecesaria en las afueras, están intentando meter con forceps algo que el Congreso no avala. Y que si seriamente cada una de las representaciones votaran lo que en sus lugares se pidió, no debiera pasar esta ley. Entonces, para eso también existe, le guste o no a quien gobierne, la división de poderes. Entonces, Milei debiera allanarse a lo que disponga el Congreso de la Nación. Y por eso es muy importante lo que hagan nuestros diputados, y que es la razón por la cual yo en días pasados emití una posición política, obviamente, de expresar que ningún diputado de Neuquén tiene que apoyar la ley ómnibus.
Sí, no se puede apoyar. Y de todo, esto, especialmente las facultades extraordinarias, ¿no? Porque en todo caso
es nada. No, porque para mí en esto no es por eso digo y hago hincapié en lo general, porque hay algunos diputados que los escuché decir, voy a apoyar en lo general, pero me voy a oponer a algunos artículos en lo particular. Apoyar en general la ley de Milei es apoyar el proyecto anti-Argentina de Milei. No hay punto intermedio. Milei viene a destrozar la Argentina. O ponerlo desde otro punto de vista. Milei viene a implementar su proyecto político. Ahora, su proyecto político es muy claro. Dijo, yo estoy absolutamente alineado. Volvemos a las relaciones carnales con los Estados Unidos y con Israel. Además, dijo él. Vamos a hacer la Argentina y la gente de bien. Eso es un concepto que en algún momento me gustaría discutir. Es como, viste, cuando Neustadt le decía a Menem, ¿sabe qué, Carlos? Yo lo veo a usted rubio, alto y de ojos celestes. Es algo parecido. O sea, vienen a destrozar el contrato social que durante 200 años hemos logrado construir, bien o mal, los argentinos.
Sí, yo creo que vienen a destruir el Estado. Lo hablaba recién fuera de con el politólogo.
Yo en eso tengo una diferencia. Vienen a ser un Estado que esté al servicio de los grandes ricos del mundo y de la Argentina. Porque el Estado lo necesitan para que se la sigan llevando en pala.
Sí, yo lo escuchaba, lo decía por una entrevista que hubo en TN donde habló la canciller, Diana Mondino, que decía que no van a hacer acuerdos comerciales con nadie. Esto arrancó allá en el debate cuando Milei dijo que no iba a negociar con los países comunistas, con Brasil, China e India, que son nuestros principales socios comerciales. Pero ahora hacen extensiva la idea a todos los países del mundo, y lo que dijo literalmente la canciller fue que las empresas se las arreglen como puedan para negociar por su cuenta y el Estado va a estar afuera. Es decir, el Estado se corre absolutamente del comercio, algo que ni siquiera es propio del libreto liberal.
Eso es mentira, son formas de expresar una mentira. Vienen de realizar el primer acuerdo en donde el Estado dijo, vamos a permitirle hacer lo que quieran para con los ciudadanos argentinos, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Suba de 200% las tarifas que pagan los ciudadanos. Mientras, como digo siempre, viste, hay que hacer las cosas simples. A las empresas gasíferas le pagan de manera sobrevaluado el millón de BTU. Le pagan al doble acá en la Argentina de lo que se paga en Estados Unidos. Y al pobre argentino le cobran la garrafa 20 veces más caro de lo que se paga en cualquier otro lugar en el mundo.
Sí, así es.
Es así. Quieren que haya tarifas como en Europa o como en Estados Unidos, pero los sueldos son como los que pagan acá, sí, 20 mismo, veces menos. Combustible,
¿no? Que tienen el valor de un dólar por litro, tal y como decía Milei en campaña.
Miren, los digo, váyanse algo muy común, vayan a Instagram y vean los reels. Hay un montón de chicos que andan por Europa y dicen, miren, las leyes, perdón, que a la barca,
las papitas salen
tanto acá y en la Argentina tanto acá, la gaseosa sale tanto acá y tanto acá, las galletas. Bueno, Argentina está aproximadamente en un 90% de lo que sale en Europa, o sea, tenemos los mismos precios en Argentina que en Italia, que en Londres, que en París. Ahora, los sueldos de la Argentina son 10, 20 veces inferiores a los que cobra un trabajador.
Y los alimentos se producen acá.
Y el gas lo tenemos acá. ¿Viste? Como cuando dicen, tenemos que tener tarifas como en Europa, pero no dicen que Europa no tiene gas. Y nosotros estamos parados sobre la mayor cuenca de gas del mundo y la gente no tiene gas y tiene que pagar la garrafa 40 veces, 20 veces, 10 veces lo que sale.
Jesús, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, compartiendo un poco y debatiendo la realidad que se vive en este país. Así que muchísimas gracias y bueno, será siempre bienvenido por aquí.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo y un buen año, a pesar de todo esto, para vuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias.
9 de la mañana con 26 minutos, estamos en Voz al Aire. Pasó por nuestro programa Jesús Escobar, presidente de Libres del Sur, hablando un poco de esta ley ómnibus, todo lo que trae el debate y más. Nos queda mucho programa por andar, así que quédate en la 90.9.
Río Radio.